Déjame saludar a Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, miembro del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Monedita.
No sé si se siente más orgulloso o más decepcionado por este posicionamiento de las instituciones europeas.
Bueno, en línea con lo que hemos visto durante los últimos meses, especialmente el último año. No satisfecho completamente. Yo creo que Europa tiene que dar más de sí y es evidente que estamos respondiendo de forma muy timorata a lo que es una amenaza concreta y real al orden liberal que habíamos conocido después del año 45. Lo que está en juego es tener un mundo guiado por normas, ¿no? O un mundo guiado por la fuerza. Y esta lógica es una lógica imperial, la que estamos viendo hoy, tanto en Ucrania como en el Caribe, y pone en riesgo los valores fundamentales del proceso de integración europea.
¿Cuál sería la reacción deseable?
La que tiene España. Pues no tener una posición selectiva con el cumplimiento del derecho internacional y aplicar el mismo estándar y la misma exigencia en la aplicación del derecho internacional y especialmente el pilar fundamental sobre el que está construido el derecho internacional, que es el respeto a la soberanía de los estados cuando ocurren gravísimas violaciones en Ucrania, en Gaza o en Venezuela. Y eso no quita que Venezuela y el pueblo venezolano merezca una transición pacífica hacia la democracia, pero se puede encontrar a Venezuela que le han robado la democracia durante los últimos años y que ahora le roban el petróleo, pero no le devuelven la democracia.
¿Temen que además de eso pueda haber un conflicto en Venezuela? Porque ahora mismo el chavismo cierra filas, pero no sabemos si esto va a aguantar mucho tiempo.
Digamos, aquí preocupan, yo creo, dos cosas y con buenas razones. Una, el precedente. Es algo que yo creo que ha insistido mucho también el ministro Álvarez en sus declaraciones públicas hoy, porque esto es un precedente a que otros puedan hacer bajo los mismos argumentos lo mismo, ¿no? Esta lógica de competición descarnada por territorio y recursos de grandes potencias que se puede hacer sobre Moldavia, se puede hacer sobre Groenlandia, se puede hacer sobre Taiwán, utilizando este precedente. Y luego, lo segundo es que a martillazos la democracia normalmente no se ha podido instaurar por fuerza en los países, ¿no? Con escasísimas excepciones. Y que además, sabiendo lo que ha pasado durante los últimos años con las intervenciones extranjeras, ¿no? Por la fuerza en Libia, con Gaddafi, Irak, y que luego han acabado desencadenando gravísimos conflictos civiles, ¿no? Internos. Y ese miedo también está ahí, ¿no? Que pueda desencadenar un conflicto civil y colocar a toda la región en una lógica de caos e inestabilidad. Y esas son las dos grandes preocupaciones que son compatibles, digamos, con la denuncia a lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo en materia de violación de derechos humanos y violación de principios básicos con la democracia. Hay que recordar que España tampoco reconoció la legitimidad del resultado electoral de las últimas elecciones presidenciales, ¿no?
Usted me citaba ahora Groenlandia, pero justamente hoy escuchábamos a la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Paula Piñó, que decía, no, esto no va con nosotros. Si es un país de la OTAN, ¿cómo va a atacar un país de la OTAN? ¿Por qué hace unas afirmaciones como esa? ¿Realmente Europa no es consciente del riesgo? ¿Es por calmar a la ciudadanía? ¿Por qué estas declaraciones?
Yo creo que Europa es muy consciente del riesgo, ¿no? Lo que pasa es que ocurren varias cosas al mismo tiempo. Uno, todas las cosas que hace Europa durante el último año hay que pensar que están hechas bajo el prisma del futuro de Ucrania. Se puede estar de acuerdo o no, si es acertado o no, yo creo que es desacertado no ser firme en nuestra respuesta, pero muchos de los actores centrales, tanto primeros ministros, presidentes, como los dirigentes comunitarios, actúan como actúan porque están obsesionados con el futuro de Ucrania, porque está en riesgo la seguridad europea en el desenlace del conflicto en Ucrania. Es algo que yo comparto, ¿eh? Totalmente. Y sabemos que Trump y Estados Unidos es capital en el desenlace y en el futuro de Ucrania. Y que las negociaciones que hoy pivota la Casa Blanca pueden acabar desencadenando una guerra a gran escala en suelo europeo. Si se permite que se puedan redibujar por la fuerza fronteras en Europa de nuevo. Eso es la obsesión de muchos y por eso esas declaraciones, digamos, tan timoratas, ¿no? Y tan tebias con Washington. Y luego, bueno, supongo que no se quiere hacer una comparación, ¿no? Pero bueno, no, me parece que es evidente que el presidente de Estados Unidos tiene una pequeña obsesión con Groenlandia, que además es algo que ya habló de ello durante su primer mandato, y que tenemos que ser muy firmes y muy claros que eso, una acción sobre el territorio de Groenlandia, acabaría desencadenando la detonación de la OTAN, para empezar.
¿Existe plan si todo esto ocurre? Es decir, aunque sea de forma discreta, Europa está trabajando en respuestas a estos escenarios que ahora parecen absolutamente distópicos, pero que en el mundo Trump son posibles.
Bueno, nos hemos metido en un mundo de incertidumbre radical, ¿no? Yo creo que los dirigentes europeos piensan hoy en todos los escenarios que es su responsabilidad, pero ahora mismo su trabajo es en adaptarse a un nuevo mundo, a hacerse cargo de forma plena y autónoma de nuestra seguridad. Aquí la cuestión de fondo es cómo reducir nuestras dependencias. Antes pensábamos que un mundo interconectado era un mundo más seguro, ¿no? Que nos iba a llevar a más seguridad y que, bueno, un mundo basado en reglas y en normas era una forma de construir la convivencia pacífica entre naciones. Hoy sabemos que tenemos un mundo guiado por la lógica de la competencia entre grandes poderes, una competencia descarnada y brutal, sobre recursos, tecnologías, territorios. Y hay que adaptarse a ese mundo. Y el primer paso es reducir dependencias. Y la más importante de todas es reducir nuestra dependencia sobre nuestra seguridad, que ha estado a cargo en gran medida en las manos de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Pues hay que ser autónomos e independientes en términos de seguridad y hacernos cargo de forma plena de nuestra seguridad. Pero no solo eso, reducir nuestras dependencias industriales, nuestras dependencias tecnológicas y dar un salto en términos de soberanía europea, que eso es lo que tenemos que hacer. Y todo eso anclado en la lógica del derecho internacional, porque es la otra cara de la misma moneda. Defender las libertades de los europeos en el ámbito interno, en nuestros países, está vinculado a tener un mundo guiado por normas. Es hacia donde hay que empujar. Y es cierto que existe Rusia, existe Estados Unidos, existe China, pero también hay muchos países en el mundo, Latinoamérica es una región, en ese sentido como nosotros, que están esperando que haya una voz fuerte por parte de Europa que defienda el derecho internacional y un mundo guiado por normas.
Pues no es pequeño el reto, no está Europa en su mejor momento para conseguir esta unión necesaria para avanzar en todo esto, pero en todo caso, les dejamos los deberes para ustedes. Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, gracias por estar en Hora 25.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.